Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos con 13 grados un décimo de temperatura, la humedad 89%, esperamos una máxima para hoy de 18 grados, ya no llovizna en la ciudad y dicen que va a estar mejorando hacia la tarde, por ahora el cielo nublado, y ya es la bienvenida para Lucio Fernández Murs. Lucio, ¿cómo estás?
Hola Kike, buen día, ¿cómo estás?
Bienvenido acá, el saludo de todo el equipo.
Bueno, lo mismo por allá. Bueno, entonces hoy ya no queda agüita, Kike.
No, venimos bien, ¿eh? Parcialmente nublado.
Muy bien.
Y va a seguir así, mañana viernes buen tiempo, sábado nublado, pero con buen tiempo también.
Me parece bien, y nos va a bajar un poquito la temperatura, según lo que había visto en la semana.
Sí, el domingo ni te cuento, mínima 3 y máxima 14.
Bueno, estar preparados entonces. Bueno, Kike, estaba ahí siguiendo lo último que vimos hoy a la mañana, de madrugada en Estados Unidos, este derrumbe de un edificio ahí en Miami, en la zona un poco más norte de Miami, de la ciudad para el norte, que bueno, hay 4 argentinos desaparecidos y un lugar que básicamente es edificio que se alquila para turistas o gente que va, no reside permanentemente. Una parte, me cuentan, hay residentes permanentes y otra que son departamentos que se alquilan frente al mar contra turistas. El complejo de 3 edificios, uno de esos 3, el que da frente a la costa, digamos, o a la playa, es el que se derrumbó parcialmente, el frente del edificio, y más de 100 departamentos hay en esos 3 edificios, y bueno, que se ha dado a conocer los nombres de 4 argentinos que figuran registrados como desaparecidos: un cirujano de nombre Andrés Galfrascoli, su hija de 5 años, Sofía Galfrascoli Núñez, otro argentino, Fabián Núñez, al parecer son pareja estas 2 personas, y una cuarta persona identificada como Manuel Lafont, mayor de edad respecto de esas 2 personas adultas que mencionábamos.
Así es, Lucio, y además estaban ahí los actores, ¿viste? Nico Vázquez con Jimena Cardi, pero justito se salvaron, ¿eh?
Sí, parece que entraban, volvían, no sé, de salir, de comer.
Bajaban de un ascensor.
Entraban al edificio, salían del auto y desde el subsuelo para el piso en el que estarían ellos, que no sé cuál es, y como el ascensor se para automáticamente en la planta baja, ahí se dieron cuenta de lo que ocurrió, salieron inmediatamente del ascensor y así se salvaron por un pelín, dirían en España.
Así es.
Pero bueno, una situación que, por lo que leía, mucha gente hizo recordar lo que fue el 11 de septiembre de 2001 con el atentado a las Torres Gemelas, y que en realidad todas las informaciones preliminares indican que obedecería esto a un problema estructural y algo que es recurrente en un problema que yo he leído a futuro que se ha planteado con la ciudad o la zona de Miami, es la erosión del mar y de la arena sobre las construcciones que están ahí pegadas a la playa. Esto parece ser el problema. Un edificio de este año cumplía 40 años, cumple 40 años de construido, de 1981, y que por una normativa local tenía una revisión justamente estructural para este año.
Lucio, y vos sabés que no solo en Miami, andás, tal vez no suceda, ¿no? Pero en varias ciudades balnearias, la arena que usan, viste, para hacer el material para construir, es arena que está de las playas, y esas arenas tienen sal, y eso va comiendo la estructura.
Claro, claro, claro. Bueno, soy un especialista en la materia, pero recuerdo haber leído hace un tiempo, o sea, algún informe en algún portal, en algún sitio informativo, de los riesgos a futuro de esa zona sur de Estados Unidos, o de Miami concretamente, del riesgo que corren de quedar bajo agua en gran parte de lo que es la zona costera de ahí. Pero bueno, inevitable mencionar esto porque está en la portada de casi todos los portales, obviamente, y estaba yo también chusmeando un poquito el Miami Herald, el diario de allá de Miami, que tiene su versión obviamente en español, el nuevo Heraldo, o el nuevo Herald, y estaba viendo a ver si había alguna última noticia, pero bueno, estaban, lo último que escuché es que estaban tratando de cavar una especie de túnel, infiero que sería sobre los mismos escombros, o no sé si por debajo de los escombros, y el riesgo que puede tener eso sobre la estructura, y el riesgo también de que los dos edificios lindantes también por ahí puedan ser afectados por esta situación. Bueno, unas escenas que por ahí estamos acostumbrados a verlas en épocas de huracanes en esa zona de Estados Unidos y tornados, y que bueno, la foto que se ven en los medios es de la destrucción del frente del edificio, lo que da hacia la costa, y con las palmeras ahí delante, entre la avenida Collins, que está del otro lado en realidad, entre el frente del edificio y la playa. Bueno, volvemos a la Argentina con esta noticia, a la espera de novedades, sobre todo por la cantidad de argentinos que acude o vive en Miami, sobre todo también por la cantidad que estaba yendo de argentinos a vacunarse, ¿no? Con este problema que hay con la falta de segundas dosis, al menos, o de vacunas en la Argentina, pese al optimismo del gobierno y los números que se anuncian de llegada de más vacunas, pero el tema es la segunda dosis y la discusión que hay sobre si es necesario o no la segunda dosis. Bueno, la AstraZeneca, por ejemplo, que es la segunda más popular, me parece, después de la Sputnik, o compitiendo con la China de Sinopharm, recién después de los 3 meses es cuando es necesaria la segunda dosis, por lo que se dice, y a partir de ahí sería la necesidad de inoculársela, ¿no? Pero bueno, hay una buena nota ahí de Pablo Sigal en el diario Clarín, que está haciendo un raconto de los últimos, de cómo por ahí se llegó a esta situación desde el verano, cómo podía ocurrir esto de que Rusia retase sus vacunas y esté dando prioridad a sus connacionales y no distribuyendo lo que tenía acordado, comprometido o prometido con el resto del mundo, con países que habían llegado a algún tipo de contrato con ellos, como la Argentina, ¿no? Pero bueno, mientras el coronavirus sigue siendo la noticia principal, vamos oscilando después de la última cuarentena, lo comentamos la semana pasada, que bajaron un poco los casos, pero han retomado los casos y el número de muertos, que no baja de 51, perdón, si estaba leyendo un mensaje acá que me había entrado justo, de 500 muertos en diario, 700 en el último conocido ayer, 701, si mal no recuerdo el número exacto, de fallecidos, y bueno, que sigue siendo un gran problema, sobre todo con la llegada del invierno, que ya ha arribado en tanto en el calendario como en el frío antes de la fecha prevista y bueno, esperemos que no complique más la situación. Gente joven, colegas que uno se entera, se va enterando diariamente. Ayer veía un noticiero en la tele, donde creo que era en la TV pública, donde hablaban del fallecimiento, anteayer mejor dicho, algo ayer, de dos personas que trabajaban allí. Y nada, una cuestión que alcanza a todas las familias prácticamente. Bien, esperemos que no, pero algún conocido o allegado siempre hay que ha sido víctima del virus. Bueno, volviendo a nuestro cauce natural, Quique, hay otra noticia que si nuestro diario fuera únicamente de cuestiones que tienen que ver con la justicia y la política, hay una que se lleva todos el rating, digamos, que sería lo de que se conocía ayer del exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, en respecto de la condena que está cumpliendo por la mal llamada tragedia de Once, y un beneficio que se le ha concedido a partir de un estímulo, una ley luego ampliada, la 24.660, y luego ampliada unos años más adelante, sobre el estímulo, llamado estímulo educativo, bien digo, para que los reclusos o gente condenada que está en prisión tenga la posibilidad de completar estudios, algún tipo de estudio, como para acceder a algún tipo de salida anticipada de la prisión antes de que se le cumpla la pena establecida y que se le reduzca, en definitiva, la pena. Para hablar un poco de ese mecanismo en general, y que ya lo hemos escuchado este año respecto del ex vicepresidente Amado Vudú, que también completó una serie de cursos que le significaron una reducción de la pena. Estamos en línea para hablar de ello, decía, con una abogada con posgrado que conoce de este asunto de los dos lados del mostrador, porque también trabaja en la justicia, que se llama Delfina Rudecindo. Delfina, Lucio Fernández Murti saluda, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, estábamos presentando el tema, presumo que habrás escuchado, con lo que se conoció ayer respecto de Juan Pablo Schiavi. Tengo entendido que era una resolución de un día antes, y que estuve leyendo ayer detenidamente y me llamaron la atención varias cosas, pero para poner un poco en conocimiento a la audiencia que no conoce, porque por ahí la gente se quedó con este titular de que hizo un curso de música, de tocar el ukelele, un instrumento de hawaiano, una mini guitarra, y por eso le reducen la pena. ¿Y cómo es exactamente el sistema que permite la reducción de pena de condenados a partir de estudios en la cárcel?
Mira, el artículo 140 de la ley 24.660 establece el conocido estímulo educativo. El estímulo educativo es una posibilidad que poseen los condenados de poder reducir, mediante sus logros educativos, los plazos previstos para el avance de las distintas fases y periodos que conforman el tratamiento progresivo, ¿sí? Así como los requisitos, sí, para el acceso de los distintos sistemas de egreso temporario y anticipado. Así que el primer error sería considerar que el estímulo educativo es una reducción de condena. La aplicación del sistema de estímulo educativo no modifica ni el vencimiento de la pena impuesta, ni su contenido, su especie, su carácter. No importa tampoco una reducción de la condena, ¿sí? Lo que implica es una reducción en el avance de las fases de la progresividad de la pena de un imputado, de un condenado. Establece, el artículo 140 establece un máximo legal de 20 meses de reducción. Y para eso fija en distintos incisos, distintos meses de acuerdo al logro educativo propuesto. Eso es dependiendo a si aprueban total o parcialmente distintos estudios, ya sea, por ejemplo, estudios primarios, secundarios, de posgrados o universitarios.
En la resolución, a ver, Delfina, espera, te interrumpo un segundito. Sí. Entonces, el objetivo de la meta, o lo que permite la norma, es acceder antes al beneficio de salidas transitorias, salidas anticipadas, o cumplir un tercio de la pena y poder...
Claro, lo que él hace es avanzar en el régimen de la progresividad de la pena. Entonces, si él ingresa, sí, antes al periodo de prueba donde, por ejemplo, están las salidas transitorias, él podría acceder antes a ese beneficio. pero igual ni siquiera sí. Es que es efectivo, o sea, no es que entra condice automáticamente el requisito temporal y se otorga. Hay otra serie de requisitos también. Uh-huh. Por ejemplo,
¿qué serían cuáles?
Al final de la resolución se estableció que el límite temporal para que pueda acceder a la libertad condicional sería el 24 de noviembre de este año. Pero igual, para uh-huh. poder acceder a eso el día de mañana, debería también cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13 del Código Penal.
¿Y qué hablan? ¿De buena conducta, etcétera?
Claro, el artículo 13 del Código Penal establece ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que evaluarlo el Consejo Criminal y Correccional, tiene que hablar de su reinserción social. Esto lo que él lo facilita es en adelantar las fases de la progresividad penal, pero no es automático. Uh-huh. El beneficio. Lo destacable de esta resolución, o lo importante, es que se basó meramente en el artículo B el inciso B del artículo 140, que establece los cursos de formación profesional, anual o equivalente. Exactamente así uh-huh. lo establece la ley. Entonces, el primer problema que hay que tratar sí. es qué debe entenderse como un curso de formación profesional.
Claro, en este Para caso eso, vi que el señor Schiavi presentó varios cursos que no tenían que ver exactamente con formación profesional, sino con este ejemplo del ukelele, etcétera, ¿no?
Exacto. Entonces, lo primero que hay que hacer es una cuestión de interpretación para establecer qué es lo que se va a interpretar como un curso de formación profesional. Para eso lo que uh-huh. se utilizó fue, como criterio interpretativo, la Ley de Educación Técnico-Profesional. Ahí lo que establece que este tipo de educación tiene como propósito formar técnicos en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad requiere la disposición de competencias profesionales que se desarrollen a través de procesos sistemáticos y prolongados de formación, y además preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científicos, profesionales y sociales requeridos por una o varias ocupaciones con inserción en el ámbito económico productivo. Uh-huh. Entonces, el primer paso era establecer que iba a interpretarse como un curso de formación profesional. Eso ya está. Pero ahora el segundo paso sería interpretar qué es anual o equivalente, porque la ley no dice nada respecto a qué es lo que debe interpretarse por equivalente, y mucho menos habla de una cantidad de horas para poder equipararlo.
Computar el...
Exactamente. Entonces, para eso lo que se utilizó fue, de manera armónica e integral, las leyes de educación nacional y la educación técnico-profesional. Particularmente uh-huh. la Ley de Educación Nacional, en el artículo 32, inciso C, fija una carga mínima de 25 horas reloj de clases semanales para la educación formal secundaria. Entonces, fijaría 100 horas por mes, 400 horas por cuatrimestre y 800 horas reloj por año. Ahí uh-huh. ya hay un criterio de interpretación sobre qué es el curso de formación profesional y qué se lo va a equiparar anual o equivalente. Se va a tomar como punto de partida que 800 horas reloj por año equivaldría a un curso anual. Uh-huh. Después de eso, empieza el proceso judicial de analizar cada uno de los cursos que realiza el interno.
Ahí va mi pregunta siguiente, pero antes... que me refería sí. a qué control tiene la justicia sobre esto que le llega en papeles y que uno no puede verificar si hizo el curso o no de tal o cual cosa. Pero respecto a esto, antes de eso, quería recordar que en la defensa de Schiavi pidió uh-huh. una reducción, el máximo de 20 meses, ¿no? Y se le terminó dando apenas de 6, ¿no? Más o menos, un semestre.
Tiene una pena exacta de 6 años, 5 meses, y solicitó la defensa con otro criterio de interpretación, llega a la conclusión de que debería tener una reducción de 22 meses. Y informando que el máximo previsto por la norma es de 20 meses, solicitaba el máximo legal.
Sí.
¿Y con respecto el tribunal a cuánto los le dio? Cursos, perdón.
¿El tribunal cuánto redujo al final? 6 meses, ¿no? Más o menos.
192 días. Exacto. Sí. Sí,
está bien.
Y con respecto a los está cursos, sí. lo que se hace es solicitar la información a cada uno de los institutos universitarios en los cuales solicita un estudio. Hay ciertos cursos intramuros, que son los que nos informan la unidad penitenciaria, y después el resto de los cursos, ya sea UFASTA, UNC, UTN, se requiere a cada una de las universidades por correo electrónico la información.
Ahora, ¿en el curso intramuros lo da el propio servicio penitenciario o lo da alguna institución que funcione en convenio con el servicio penitenciario? Yo recuerdo de hace como 30 años o más, el UBA 21 famoso, que era la Universidad de Buenos Aires dentro de la cárcel, ¿no?
Claro, esa es una de las posibilidades. Pero después hay otros cursos ciertos de formación profesional que los dicta, que se encarga la unidad penitenciaria de su dictado, de sus clases, de sus exámenes. Esos cursos en sí, muchas veces lo que sucede es que al tener ciertos cupos y requisitos, a veces un interno realiza distintos cursos disímiles entre sí. Por ejemplo, realiza uno de forestador, uno de montador electricista y uno de instalador de redes. Entonces ahí llega el momento de resolver y analizar si bien todos los cursos son disímiles entre sí, lo que hay que valorar es el esfuerzo que introdujo el interno en miras a capacitarse satisfactoriamente, y en base a eso se procede a una reducción conforme al inciso B del artículo 140.
¿Sí? Ahora, Delfina, y por último, que se nos va el tiempo, te llevo a una suerte de dicotomía o doble mundo de tu lado académico y tu lado por ahí práctico judicial. Uno piensa desde afuera que esto está pensado para gente que no tiene prácticamente ningún tipo de estudio y que a través de este sistema se incentiva justamente para después conseguir una salida laboral y algún tipo de reinserción social. Pero en el caso de alguien que fue ministro de la Nación o secretario de Estado, con cargos políticos conocidos y ejecutivos en la vida pública nacional, también es justo, digo, que alcance esto. La norma diría que sí, ¿no? Pero por ahí, reformulando la pregunta, ¿Lo usa mucho el preso común? Digo, el que está por algo de drogas o por un hecho común y no por algo de corrupción. ¿También lo aplican el sistema?
Totalmente. Todos los presos lo aplican. No importa qué tipo de preso sea, pero sí, es muy común.
Está bien. Bueno, no te quitamos más tiempo y te agradecemos muchísimo este contacto aquí por Radio Cultura.
Muchas gracias por todo. Buen día.
Buen día. Bueno, era Delfina Rudecindo Quique, que es una especialista en la materia, esta que vamos a ampliar un poquitito más de estos cursos insólitos que había pretendido incorporar en la defensa de Juan Pablo Schiavi para reducir la posibilidad de salir de la cárcel, pero que le han bochado, y es la parte que por ahí no tuvo tanta trascendencia en la noticia.
Aquí estamos compartiendo este Juez y Parte con Lucio Fernández Murs. Bueno, y estamos en el WhatsApp, estamos en el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, y como siempre, saben ustedes que tiene su sitio, Lucio Fernández Murs, que es juezyparte.com, visítenlo porque es muy bueno. Alguna de las consultas del WhatsApp, Lucio, para después de la pausa, por supuesto, es el tema electoral, cómo viene desde la justicia. Todo cómo se va preparando ese tema. ¿Seguimos? Ya volvemos.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
feather in the wind. Within the glow that weaves a cloak of delight, there moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of course and flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just
tiempo a esta hora de la mañana, 12 grados 8 décimos es la temperatura, la humedad 90%, la máxima 18 grados para hoy. Ya el cielo está parcialmente nublado, nada más, ya no lloví nada más. Y bueno, aquí estábamos con Led Zeppelin. ¿Te gusta Led Zeppelin, Lucio?
Sí, no soy fana de primera hora, pero lo tengo escuchado obviamente por una cuestión etaria, pero no era de mis principales de la época, digamos. Quizá un poquito más Pink Floyd, un poquito King Crimson.
Ah, bueno, nada menos, nada menos. Bueno, Lucio, seguimos con este Juez y Parte de hoy y siempre recomendando tu página juezyparte.com.
Sí, a la consulta que me comentaba aquí, que de ahí que llegaba por el WhatsApp, sí. Justo había hablado un ratito antes con alguna fuente de la justicia electoral. Vos sabés que todavía están en algunas alianzas y partidos, básicamente, con el tema pendiente de rendición de cuentas de la elección de 2019.
Mirá.
Y si no tienen solucionado ese papelerío, no pueden recibir fondos para esta elección, amén de las otras eventuales sanciones previstas por el Código Electoral. Pero bueno, estaban con esa cuestión. Recordamos a la audiencia que el fiscal electoral de la Capital Federal, Jorge Felipe Dillelo, falleció este año. Y su fiscalía es subrogada en la actualidad por su colega o el fiscal Ramiro González. Y bueno, la jueza Servini también acá en Capital Federal, como históricamente hace muchísimo tiempo, y en la provincia de Buenos Aires con juez electoral nuevo, que es en el juez que estaba en Dolores, Alejo Ramos Padilla, que fue a fin de año pasado, principio de este año, aprobado, ganó el concurso para juez federal con competencia electoral en la ciudad de La Plata, el juzgado 1. El calendario, el cronograma electoral de este año, luego de la modificación llevada adelante por en acuerdo por el gobierno con la oposición, de postergar por un mes en el cronograma, digamos, todas las fechas previstas a raíz de la pandemia y la crisis sanitaria, publicaría el próximo paso, si mal no tengo registrado aquí lo que estoy mirando, el 14 de julio como fecha límite el fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en los comicios. Eso es lo que estoy leyendo textual del cronograma electoral aquí que tengo ante mis ojos. Bueno, después, Quique, voy a comentarte un par de cuestiones que me quedaron, unas perlitas pendientes del beneficio este que obtuvo el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, pero por el tema de una reducción en los plazos para obtener una libertad en la causa en la que fue condenado por la mal llamada tragedia de Once, el accidente que por desidia y corrupción del Estado en el control de los concesionarios que tenían en el manejo del tren Sarmiento, al menos en este caso de la ex línea Sarmiento, provocó la muerte de 51 personas, una de ellas embarazada, así que 52 víctimas en total. Quedaron varias cositas ahí que tengo anotadas de la resolución del Tribunal Oral Federal número 2, que fue el que intervino en ese caso. Pero hablando de otro tribunal oral y de otro caso que da vueltas por Comodoro Pi, y de los casos que tiene, que hemos hablado bastante aquí en el programa, de los juicios que tiene pendientes la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, vamos a hablar con el doctor Tomás Farini Dugan. Él es abogado querellante en la causa por el memorándum firmado por el gobierno de Cristina Fernández cuando era presidenta con el gobierno o la República Islámica de Irán, para modificar las condiciones de investigación o de sanción penal a los autores del atentado de 1994 contra el edificio sede de la AMIA y la DAIA, ahí en la calle Pasteur 633. Bueno, la expresidenta ha pedido una audiencia que está fuera de protocolo, digamos, o de lo que indica el Código de Procedimiento Penal, antes de que empiece el juicio contra ella y otros exfuncionarios de su gobierno por un presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el fiscal Alberto Nisman, quien justamente apareció muerto 4 días después de haber hecho esta denuncia que ahora espera su juzgamiento después de muchas vueltas en los tribunales. Doctor Farini Dugan, Lucio Fernández Mur, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va?
Buen día. Bueno, el tribunal todavía no le ha puesto fecha de inicio al juicio, y mucho menos, por el contrario, ha convocado una audiencia que a ustedes no los ha dejado satisfechos, ¿no?, a su parte.
Mire, sí, nosotros hemos solicitado la recusación de los miembros del tribunal y del fiscal general que interviene en este proceso por una cantidad de actos que vienen dándose a lo largo de este prolongado, digamos, esta especie de indefinida juicio oral, porque jamás se ha fijado una fecha para el juicio oral, pese a que las pruebas ya están proveídas, y que más o menos lo voy a resumir de la siguiente forma. Usted se acuerda de cuando cuando el Tribunal Oral se constituyó, nos vimos en el deber de pedir una recusación respecto de una de las juezas del tribunal, la doctora Namer, porque ella era la persona que Gilles Carbó había designado en la fiscalía, que había hecho la denuncia, es decir, la fiscalía de Nisman. Cuando Nisman es asesinado, Gilles Carbó pone como fiscal a la doctora Namer. Bueno, la doctora Namer figuraba como una de las juezas que iba a juzgar, es decir, cosa que es imposible, es decir, alguien que ocupa el lugar del denunciante, digamos, que intervino como denunciante, no puede al mismo tiempo después ser juez en ese proceso. Claro. Es algo que no se discute, digamos. Bueno, la jueza Namer sacó una resolución diciendo que, si bien esta circunstancia la advertía, no se iba a inhibir. Entonces, bueno, nosotros presentamos una inhibitoria, entre otras razones, porque una de las razones que nos había generado sospechas, temor de parcialidad, era que esa jueza y otra que actualmente interviene, que es López Iñez, firmaron excarcelaciones en la causa del memorándum, que, digamos, nosotros podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con esas excarcelaciones, es decir, no tenía que ver con la resolución en sí. La circunstancia de que se firman esas excarcelaciones fueron las llamativas, porque se firman a las 4 de la mañana de un día sábado, casualmente el día por la verdad y la justicia, digamos, ¿no? A nosotros esto nos pareció un acto de provocación, o una cosa que francamente no nos parecía que debía ocurrir. Fue una de las razones que utilizamos para exponer por qué razón la doctora Nahmer tenía que ser recusada, y fue recusada por la Cámara de Casación Penal. Siendo así, la doctora López Iñez debía, por una cuestión de prudencia, por lo menos poner a disposición su inhibitoria, digamos, ¿no? Esto hubiera sido lo lógico. Bueno, esto no pasó. Después ocurrió el episodio con el testigo Ronald Noble, que fue director general de Interpol, y que nosotros advertimos que la Cámara, que cuando confirma los procesamientos de los imputados, ordena investigar a Ronald Noble y a los demás funcionarios de Interpol que habían intervenido en la trama del memorándum por una cantidad de circunstancias. En ese contexto, y advirtiendo que había pruebas concretas, recuerda la carta que Timerman lee, que dice que es un mail que le manda Noble, hace una cadena nacional, al otro día Nisman es asesinado. Bueno, ese mail de Noble no existió, se hizo en la Cancillería, nosotros probamos con una pericia, se hizo en las computadoras de la Cancillería. Es decir, una cantidad de circunstancias que claramente vinculaban a Ronald Noble a la trama del memorándum. Entonces pedimos la indagatoria, la pedimos dos veces a la indagatoria. Y cuando llega esto al tribunal oral, las defensas empiezan a pedir la declaración anticipada de Ronald Noble. Las declaraciones anticipadas, para que se sepa, es cuando un testigo, por ejemplo, está muriéndose de una enfermedad, o cuando no puede viajar porque no tiene dinero para vivir en otro lado. Bueno, en fin, nada que ocurriera en este caso. Ronald Noble vivía en el extranjero, pero podía declarar vía Skype. Es decir, no había ninguna razón para hacer una declaración anticipada. Pero además, no correspondía que lo citaran como testigo. ¿Por qué? Es como si a mí me roban mi casa una banda de ladrones, y cuando los agarran, el jefe de la banda dice: bueno, no, miren, esta era una fiesta de disfraces y nos invitó el señor, acá tengo un testigo que lo puede decir, y agarra a uno de los ladrones que entró a mi casa, digamos. Pretender meter como testigo a alguien que está imputado claramente es algo que no se puede hacer en ningún proceso. Bueno, en este caso el tribunal oral, por el aval del fiscal, ordenó hacerlo. Pero además, cuando ordenan llamarlo como testigo, Interpol les dice: miren, no puede declarar como testigo porque tiene inmunidades que hace que sea imposible que un director general de Interpol declare como testigo. Ronald Noble se había ofrecido como testigo cuando la causa estaba en la Cámara para confirmar los procesamientos de los imputados. Ronald Noble presenta un escrito ofreciéndose como testigo y diciendo una cantidad de cosas que luego nosotros, por circunstancias, por prueba que se produjo en la causa, demostramos que no era verdad. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando Ronald Noble ofrecía ser testigo, ya sabía que no iba a declarar como testigo. Es decir, estaba presentando un escrito para revertir los procesamientos de los imputados, sabiendo que eso que él ofrecía no podía pasar. Bueno, eso también ocurrió. Y finalmente, la frutilla del postre, aparece este pedido de audiencia. Primero aparece un pedido de nulidad por temor de parcialidad. Porque dicen los imputados que, en función de estas visitas que se probaron que existieron entre Hornos y Borinsky a la Quinta Presidencial, temen que esos jueces no sean imparciales. Bueno, en fin, no existe una nulidad por temor de parcialidad. Existe, en todo caso, una recusación por temor de parcialidad. Pero no podía nunca esto canalizarse a través de una nulidad. Eventualmente la nulidad será consecuencia de una recusación. Bueno, ¿pero qué pasaba? Estaba más que claro que no podían presentar una recusación en un tribunal oral, es decir, un inferior jerárquico de la Cámara de Casación. La Cámara de Casación está por encima del tribunal oral. Bueno, esto no podía pasar, entonces le dan forma de nulidad, y el tribunal oral, en lugar de rechazar esto, que era lo lógico, inventa una audiencia a pedido de las defensas para que esto, según la prensa, ocurra lo mismo que en Dólar Futuro, es decir, que nuestra actual vicepresidenta haga toda una arenga política acerca de sus defensas En fin, y lo que ella quiere y digamos, rete a quienes se nos ocurrió pedirle que rinda cuentas por sus actos y después se declare en nulidad de la causa. Bueno, esto nosotros no estamos dispuestos a consentirlo. Porque básicamente no existe en el código. El código no prevé esto.
Bien. Según tengo entendido, esta audiencia aún no tiene fecha fijada, ¿no?
No, eso es otra cuestión bastante sugestiva, porque faltando tan poco tiempo para las elecciones, también hace pensar que seguramente pensaban o piensan elegir alguna fecha próxima a las elecciones. Nosotros no vamos a consentir alguna cosa así, pues ya le digo, es un invento, no existe. A ver, para que la gente entienda, lo que están pidiendo es algo que no está en el Código Procesal Penal, nunca existió, y es una audiencia oral antes de un juicio oral para que no se haga el juicio oral. Es decir, lo que quiere nuestra actual vicepresidente, el resto de los imputados que integran el Ejecutivo, es que ellos expongan, digan todo lo que ellos quieran y después no haya juicio. Eso lo pueden hacer en un juicio oral, para eso está el juicio oral. La oralidad forma parte del juicio oral. Nosotros no vamos, repito, a consentir que algo así ocurra. Es decir, nosotros nos vamos a oponer y no vamos a ir a una audiencia así. Ya lo hemos decidido. Nosotros no nos vamos a prestar a algo así.
Esa instancia la prevé el Código de Procedimiento en las famosas cuestiones preliminares, cuando comienza un juicio, pero antes del debate en sí, se le pregunta a las partes si tienen algo que objetar. Como cuando en un casamiento alguien se opone a alguien al casamiento, algo así, ¿no?
Claro, exactamente. En la audiencia preliminar, es decir, cuando inicia el juicio oral, en el mismo inicio del juicio oral, existe la instancia para presentar planteos, como por ejemplo de nulidad. Y el tribunal oral puede o resolverlos en ese momento o diferirlos para el momento de la sentencia, que es lo que se suele hacer en realidad. En general lo que se hace es, los planteos se hacen, después transcurre todo el juicio oral y al final se resuelve todo lo que ocurre, digamos, todos los planteos.
Claro, claro. Evidentemente, bueno, esto lo dejo a mi criterio, pero creo que usted también lo ha expuesto, que por ahí la expresidenta quiere evitar ese mal trago de estar sentada en el famoso banquillo de los acusados, ¿no?
Por supuesto, yo le diría, le agregaría algo antes. Lo quiere hacer, es evitarse el estar sentada, pero al mismo tiempo lo que está pretendiendo es que haya una instancia donde ella haga su defensa política, y eso es que se transmita en los medios, porque han pedido que participe en los medios. Es decir, quiere un juicio oral donde no haya riesgo de condena para que ella diga lo que quiere y después que se declare en nulidad de la causa. Bueno, esto no funciona de esa forma, digamos. Digamos, ella tiene todo el derecho del mundo a hacerlo en el contexto de un juicio oral donde se ventile todas las pruebas y finalmente se resuelva si la persona es culpable o inocente.
Sí, la pequeña diferencia, permítame también la interpretación propia, que no es una causa de números y de plata como era el dólar futuro, sino que hay 85 muertos de por medio, ¿no?
Por supuesto, desde ya, es un encubrimiento al mayor atentado ocurrido en la Argentina, mayor atentado terrorista ocurrido en la Argentina. Y nosotros, miren, el mandato que yo tengo de los padres de víctimas de la AMIA es que lo que querían era que esto llegue a juicio oral. Nosotros no tenemos una intención política ni queremos que esto, digamos, prospere en algún sentido. Lo que ellos me pidieron es que la causa de Nisman no podía enterrarse como se pretendía hacer, es decir, que no se investigara, y quería que ellos quieren que llegue la causa a juicio oral, y es lo que yo voy a intentar, que esto llegue a un juicio oral. Después que los jueces fallen como fallen, digamos, pero que esto se ventile en un juicio oral. Es lo que hemos siempre querido y es lo que vamos a seguir intentando que ocurra, digamos, básicamente, ¿no?
Corríjame si me equivoco, doctor. ¿Esto es lo último que quedan, judicialmente hablando, en Comodoro Py en torno al atentado? Porque tuvimos hace poco el juicio a Carlos Echeldín, con una decisión que en definitiva lo favoreció, en el juicio inicial, principal, con absoluciones por la mala investigación, después en el llamado AMIA 2, que terminó con algunas condenas para investigadores, ¿y ahora qué quedaría? ¿Nada más que esto, el memorándum, o queda alguna otra cuestión pendiente.
No, no, las absoluciones fueron revocadas, esa nulidad que había conllevado la absolución de todos los imputados, tuvo en la Corte Suprema una revocación, y todavía se está investigando. Es decir, han quedado personas que fueron sobreseídas y eso quedó firme, pero la causa sigue siendo investigada. Sigue siendo investigada.
Sí.
Bueno. Eso es lo que hace al atentado. Y estas son encubrimientos que fueron, digamos, todo forma parte de la trama AMIA, ¿no? El atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA, el homicidio de Nisman, el memorándum de Nisman, todo forma parte de esta gran trama que, desgraciadamente, nunca encuentra una resolución, ¿no? Siempre se dilata en el tiempo y nunca se llega a una resolución definitiva. Este es un problema que yo considero central y que debería ser una política de Estado, porque, mire, es ponerse un cartel gigante en la cabeza que diga: señores terroristas del mundo, vengan a poner una bomba en la Argentina, porque acá no pasa nada, ¿no? Básicamente, esto es la gravedad, yo creo, de todo este asunto debería ser concientizada por toda la población, porque es un problema de Estado, ¿no? Francamente.
Sí. Bueno, esperaremos en las recusaciones que han planteado ustedes sobre los jueces en López Iñiguez, en Obligado y Michilini, si mal recuerdo, los miembros del tribunal, el fiscal Colombo en este caso, y después, pues, esta audiencia, a ver qué ocurre en ellas y qué decisión en definitiva toman estos magistrados, que presumo rechazarán la recusación y seguirán a cargo, pero, pues, qué decisión toman después de este alegato sin participación de las otras partes, ¿no? Prácticamente.
Claro, seguramente nos van a invitar, es decir, las dos otras partes van a estar invitadas a presenciar todo este despliegue, este stand-up, digamos, político, al que nosotros no nos vamos a prestar, básicamente porque han inventado algo que no existe en el código, y lo han inventado con un propósito político a pedido de funcionarios públicos. Nosotros no vamos a estar en eso, nosotros queremos que se haga el juicio oral. Y bueno, seguramente va a haber, digamos, yo no espero otra cosa que rechazos a nuestras recusaciones, y presentaremos en los recursos que hagan falta para que eso sea resuelto en otras instancias.
Está bien. Bueno, seguiremos atentos al caso, como siempre, aquí en el programa. Muchas gracias, doctor Tomparini Dugan, por este contacto aquí por Radio Cultura.
Muchas gracias por haberme llamado. Un abrazo.
Hasta luego, buen día.
Y aquí estamos en Juez y Parte con Lucio Fernández Murs, siempre recomendando su sitio en internet también, que es juezyparte.com. Lucio, ya los minutos finales.
Bueno, sí, ahí estaba el abogado querellante por la AMIA, los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA en este juicio paralelo o colateral que tiene que ver con la denuncia que había hecho el fiscal Alberto Nisman antes de aparecer muerto ahí en Puerto Madero, sobre el pacto confirmado con Irán y un presunto encubrimiento de los iraníes que él había acusado como responsables del atentado. Te había prometido aquí que me quedaban algunas cositas pendientes o perlitas de la resolución que benefició al señor Schiavi. El señor Schiavi, que es bastante allegado al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en lo que era su militancia en el peronismo porteño o en la política porteña, porque Alberto Fernández pasó por varias agrupaciones antes de esta alianza en el Frente de Todos con la expresidenta y con el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Pero Schiavi es uno de los que quedaba detenidos por la causa, por lo que fue la mal llamada tragedia de 11, pero bueno, los cursos que hizo o que dijo haber hecho, mejor dicho, para intentar obtener una reducción en los plazos para lograr una libertad antes de que se cumpla o cuando se lo permita el Código Penal al cumplir dos tercios de la pena, ¿no? Pero, a ver, los cursos que había pedido y dijo haber hecho y que lo rechazaron, por ejemplo, mecánica básica del automotor, manejo de celulares, introducción a la informática, universidad UNC sobre ruedas, UNC es Universidad Nacional de Córdoba. Vos sabés que, leída la sentencia, me quedan grandes dudas, aunque no se ha hecho denuncia alguna, sobre la validez de los certificados que emite la Universidad Nacional de Córdoba en torno a reclusos que dicen haber cursado tal materia o estudio en su casa de estudios, en este caso por vía remota, ¿no?, por online. Hay respuestas en el mismo expediente de la facultad que le dice de la universidad, el representante legal, el doctor Gustavo Taranto, diciendo: mire, no tenemos manera de confirmar que haya sido él, Schiavi, quien cursó estos estudios, así que a mal puerto vamos o llegamos. En otro curso, por ejemplo, que me llamó la atención mucho, decía en idioma extranjero, que yo suponía que era alemán o un idioma nórdico del norte de Europa, textual dice Enwodiction an Informatik, con un poco de, apelando a mi lógica o al sentido común, dije: esto quiere decir introducción a la informática. Pero cuando voy al traductor de Google, Kike, ese que uno tiene online, resulta que el idioma me detecta el idioma, y el idioma no es ningún nórdico ni alemán, como yo presumía, sino que es el haitiano criollo, lo que vendría a ser casi el creole, creo, si mal no pienso. Pero bueno, otros cursos: introducción de peluquería, otro de peones a reyes, ajedrez avanzado de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, una serie de cursos insólitos por demás, que en este caso no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal Oral número 2, que fue el que tenía que resolver esto. Como nos explicó la entrevistada que tuvimos en la primera parte, la doctora Delfina Rudecindo, nos decía que lo que se tiene que tener en cuenta es lo que tiene que ver con lo estrictamente profesional u orientado a ello, y no todas estas papadas, en una palabra, dicho esto por mí, presentó y quiso hacer pasar el señor Schiavi. Con su defensor, no está de más recordar, el señor, ahí se me fue el nombre del abogado, Maximiliano Rucconi, ahí está. Pero bueno, esta es la noticia que hizo más ruido en estos días ahí en los tribunales federales de Comodoro Pichica.
Muy bien, ya al final entonces, Lucio.
Bueno, sí, ya al final, y seguiremos atentos con la cuestión electoral. Lo hicimos la semana pasada con los partidos y alianzas, ahí barajando nombres y lugares para sus candidaturas. Eso será lo que estará dando vueltas en los próximos.
Te saluda mucha gente desde el WhatsApp siempre, felicitándote.
Bueno, muchas gracias, saludos a toda la audiencia.
Chau, Lucio, cuídate.
Chau, chau, hasta luego.
Claudio Pérez en la puesta en el aire, la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.